Si amanece, nos vamos con Adriana Mourelos.
Cuatro minutos de la madrugada, 4:04 en Canarias, segunda hora de este Si Amanece Nos Vamos, todo el equipo por aquí, Luismi Pérez, que hoy viene a hablar de pinchos. Hola Luismi, ¿qué tal? Buenos días.
Hoy te escucho.
¿Qué hay, gente? Buenos días.
¿Qué tal Luismi, cómo estás?
De pinchos, pero ya hago spoiler, ¿eh? De los que no se comen. Esos no
vaya
se comen.
Por Dios, mi gozo en un pozo.
¿Pero cómo que de los que...? Nada, no se comen. No, no.
Hombre, siempre es como las setas, ¿se comen? Sí, una vez sí. Siempre hay una que se come, por lo menos. Pero los pinchos, hombre, siempre hay gente, como decía mi abuela, hay gente pa' todo.
Hay gente pa' todo, ¿no? Pero es interesante, ¿eh? Porque lo avanzábamos en la primera hora, pero Luismi nos va a hablar también de cómo se están comportando o cómo se comportan los árboles, la naturaleza, con el tiempo que estamos teniendo. Así que te escucharemos atentos en unos minutitos. David Muñoz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Adriana.
¿Qué tal? Marta Centella, hola, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
También están por ahí May Allen y Rodri y Nick Sutherland, ahí a los mandos de la técnica, y es hora, pues, del primer grabófono, Centella.
Yo sé que esto en general no gusta, pero Adriana, se está acabando el verano.
Que no, que estamos todavía 26 de agosto, aún hace más de 30 grados, ¿a que sí, Luismi? Muchos puntos además de España.
Y casi más de 40 todavía.
Y casi más de 40. Además hay un detalle que no te habías dado cuenta de eso de se acabará el verano para los que no tenéis vacaciones en septiembre.
Ya, Adriana, pero es que se ha acabado el Gran Prix de verano.
Niña está aquí. ¿Pero qué te pasa, cariño? ¿Por qué estás tan triste? Ay, no llores. ¿Estás triste porque se acabó el verano ya? ¿Y ya no vas a poder tirar cosas a la cabeza a los jugadores? Ay, es que así atraviesas este verano tú, ¿eh? Bueno, mira, no pasa nada. Tengo una idea. Este verano, o sea, ahora en Sudamérica empieza la primavera. ¿Te parece que no vayamos a Argentina, por ejemplo? ¿Sí? ¿Te gusta la idea? Venga, anda, vamos. Levántate, vamos con los demás.
Ay.
Lala Chu se despedía de la vaquilla del programa y se ponía algo nostálgica.
Porque quiero que recuerdes una cosa. Este ha sido el verano de nuestra vida, ¿vale? Y no quiero que sufras por nada ni nadie, porque el verano no es solo una época de verano. No sé ni lo que estoy diciendo. Quiero que me abraces, por favor. Estoy muy emocionada. Que nadie te quita la ilusión, ¿vale? Hemos venido aquí a gozarla fuerte. Así que vamos para allá. Ay, Dios mío. Oye, que estoy pensando que en Argentina no quiero que vayas, ¿eh? Que es que a lo mejor ahí le gusta mucho el asado y no sé.
Oye, qué rico el asado argentino, ¿eh? Yo estuve a punto de cerrar la renovación de Messi con un asado, pero se fue al PSG. Eso sí, yo me metí entre pecho y espalda un vacío con chimichurri que estaba de muerte.
Qué rico. Oye, lo que decía la Chus del verano de nuestra vida suena un poco a película de sobremesa.
Algo que entre los 13 y los 22 todos dijimos alguna vez. Pero, no, pero no solo se ponía nostálgica la Chus, también Ramón Chu.
¡Se la vi! Los superbolos. Me he sentado aquí porque les voy a echar de menos. Cuando uno está aquí jugando y pasándolo bien, se ríe y ahora de repente cuando ves todo este palquito de bolos vacío, le da uno un poco ternura, ¿no?
Claro.
Los superbolos volverán y el Grand Prix seguro que también, porque este programa es mucho más que un programa de televisión. Este programa es vuestro.
Espérate, fenómeno, Ramón Chu, escúchame, no seas egoísta. Puestos a reponer programas de hace años, ¿por qué el próximo verano no le dan una oportunidad a mi gran hit, Contacto con Tacto? Señores de Radio Televisión Española, denle una vuelta.
Y tendrán que buscar también un sillón, ¿eh? Para que te repanchigues ahí bien.
Patarre ahí. Es muy largo.
En la final de las finales participaron como padrino Jorge Lorenzo y Adriana Torrevejano, y la actriz se divirtió, pero bien, bien.
Adriana, para quieta esa. Prefijo telefónico internacional.
¡34! ¿Qué? ¿12 y 34?
¿Qué estás diciendo?
¡Loca! ¡34! ¡34! ¡42! ¡58! ¡72! ¡92!
¡Más!
¡102!
¡Más!
¡200! ¡200!
¡Más!
¡250!
¡Más!
¡300!
¡300! ¡Más!
¡350!
¡Más!
¡500!
¡Menos!
400.
Venga.
380.
Más.
390.
Menos.
382.
Más.
383.
Más.
384.
Más.
385.
Más.
386.
Correcto.
¡Ay, no! Se volvió loquísima, madre mía, cómo lo vivía.
Sí, pero Ramón García tenía una noche tontorrona, estaba sensible, y a mí, si alguien habla de abuelo, se me ablanda tanto el corazón que no tengo más remedio que poneros esto que dijo el presentador.
Doña Julia es la abuela de Lala, es mi madre, es su madre, es su abuela. Esas abuelas y abuelos que ya no están, con los que ustedes veían este programa cuando eran chiquitos, ya no están, pero siguen estando. Porque este programa mantiene eso vivo, el corazón y el alma de los que se nos fueron.
Y sí, habrá otro Grand Prix el verano que viene, pero yo lo que tengo son planes para vacacionear el próximo año.
Vacacionear es un poquito más caro y por eso surgen nuevas formas para ahorrar en el alojamiento. Y yo les voy a hacer una pregunta a nuestro público y es, ¿ustedes dejarían su casa gratis a cambio de que se la cuiden?
¿Vacacionear? ¿Eso qué es?
Pues imagino que lo mismo que vacacionar, pero mal dicho.
Nueva modalidad que se llama house sitting. ¿Y en qué consiste? Pues que usted tiene una casa y tiene perros y se quiere ir de vacaciones. Bueno, pues usted deja que alguien venga a su casa, se la cuide, cuide a su perro, a cambio de que tenga un alojamiento gratis. ¿Qué requisitos hay que tener? ¿Qué tiene uno que hacer para acceder a estas viviendas? Porque claro, es que uno puede llegar y de repente se puede quedar, entiéndame usted que lo tengo aquí, en villas monumentales de la Toscana italiana, en ranchos del lejano oeste americano, imagínese qué vacaciones, cabañas de madera en islas paradisíacas, mansiones en playas privadas de Australia, Tailandia o Sudamérica, o si usted es un poquito más cosmopolita, un apartamento en barrios exclusivos de Nueva York.
Bueno, bueno.
Espera. ¿Ha dicho para cuidar al perro?
Sí.
O sea, ¿que me van a meter a mí, a alguien que no conozco de nada en casa, para que me saque a hacer mis necesidades y a tirarme cuatro veces la pelotita? Y luego mis dueños pretenderán que le reciba moviendo la cola, ¿no? Pues no me sale de los bigotes, que uno es perro que tiene su dignidad.
Pero a ver, Centella, esto del house sitting, esto es que pobre perro Pérez, y encima a ti esto no te pega nada.
Ya, la realidad es que lo que quiero es ofrecer la mía, que se me han muerto unas 7 plantas durante las vacaciones.
Me parece que tu casa, o sea, lo siento, pero que creo que no es una villa monumental de la Toscana, ni un rancho del lejano oeste americano.
Oye, pero eso me está afectando un poquito. Yo además lo que tengo es una despensa estupenda.
¿Y después qué obligaciones tiene? Pues mire, tiene que cuidar las mascotas de la casa y pasearlas diariamente, sí. Regar las plantas y mantener limpia y ordenada la vivienda.
Vale.
No ausentarse de la casa, atentos, porque no se puede quedar sola. No hacer fiestas, no se crea usted. Pero sí puede recibir visitas, eso sí, todo controlado. ¿Y qué privilegios puede usted tener? Disfrutar de la casa, mansión, imagínese eso, como Falcon Crest, y de todas sus instalaciones sin pagar ni agua, ni luz, ni gas, ni wifi, ni nada.
Hombre.
Regar las plantas y mantenerlas limpitas y... Oye, disfrutar de todo lo que haya en la despensa de esa casa, que a mí eso me parece un privilegio.
Anda.
Me interesa, ¿dónde hay que apuntarse?
Hombre, por si acaso, dale una vuelta, Centella, que tienes un año para pensar cómo vacacionear.
Y ahora que hablamos de casas que no tenemos, la influencer Adara Molinero hizo un nuevo house tour.
Hola, bienvenidos. No seáis tímidos. Voy a enseñar mi casita porque las influencers solemos decir, me la habéis pedido mucho, pero en este caso es real. Empezamos con mi entrada, que me encanta porque es súper colorida. Esta velita aquí me la regalaron mis seguidores. Este cuadrito está pintado a mano. Esta cosita de aquí
es un garabato, o sea, que está grabando.
Pues así que prefiero los vídeos de la inmobiliaria esa de Sabadell, Attic. Ya sabes, esos que van muy acelerados porque parece que hayan mezclado cosas, como yo cuando la lié parda en la piscina. Oye, ha dicho que le estaba grabando una personita, ¿no?
Sí, no sé si la personita es el conocido futbolista ese. No, que hay un futbolista que dicen que podría ser su novio.
Al parecer se llama Vicente Romero y no sé hasta qué punto es conocido, pero no es la personita que graba. La despensa no la enseña, pero la cocina sí.
Lo que os quería contar es que yo pensaba en mi cabeza, ¿no?, que le íbamos a dar muchísimo más uso a la mesa comedor y la verdad es que no.
Ay,
os lo confieso, o sea, es la cocina de mis sueños. ¡Plin! Me encanta porque estoy aquí, lo tengo todo a mano, hago así, pim, o hago así, me agacho, todo a mano, me encanta.
Vale, vale.
Oye, ¿cómo cambia el concepto tenerlo todo a mano de una casa a otra, eh?
Los armarios me los hizo un carpintero, todos a medida, con las
monturitas
pequeñas.
Un torero, no.
Me parecen súper elegantes, súper finos, súper acorde con toda la decoración. Sí. Esta puerta de aquí la cambié para que se deslizara y hubiera muchísimo más espacio. Claro. Este baño quería hacerlo con un toque infantil, porque al final es el de Martín, pero no mucho. Y vais a entender el no mucho al ver la ducha.
Spoiler, yo he visto el vídeo y la ducha y no lo he entendido. Pero me alegro mucho por las personas que tanto le han pedido que vuelva a enseñar su casa.
Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo. Ya os la enseñé en otro vídeo, pero como me lo pedíais tanto, pues os la vuelvo a enseñar. Os leo por comentarios y os contesto. Un besito enorme.
¡Mua! Mejor no me leas a mí.
No, mejor no.
Y como desde la despedida de Ramonchu, y yo estoy también un poquito sensible con todo eso de las abuelas, traigo algo más de influencer.
Mira, Centella, hoy no sé qué te pasa, no sé quién eres, como decía Ignacio Crespo, no hay quien te reconozca.
Es cierto, no soy yo muy de influencers, no, pero hay gente que lo vive distinto y bueno, yo qué sé.
Gemelas creadoras de contenido y un auténtico fenómeno de masas en redes sociales. Daniela y Martina Meroño triunfan como influencers y acumulan 207.000 y 197.000 seguidores respectivamente. Las hermanas comparten con sus seguidores su día a día de una forma natural y cercana, haciéndonos cómplices de momentos tan especiales como su graduación o el Día de la Madre. En días como hoy me pongo a recapacitar y me doy más cuenta aún del trabajo, cariño y esfuerzo diario que haces por Dani y por mí. Tú sola has conseguido que crezcamos en una casa llena de amor, con una familia envidiable, siempre preocupándote de rodearnos de gente que nos llena por dentro y ser lo más felices posibles.
Bueno. Y claro, esto es lo que decía la madre, Raquel Meroño.
Y al final dices, pues mira, qué bien lo he hecho. Yo cuando las veo así de buenas personas, sobre todo, y de bonitas, digo, pues mira, ya está, ha merecido la pena todo.
Raquel Meroño era la que salía en Al salir de clase con 30 años interpretando el papel de una adolescente.
Sí.
¿Era ella?
Era. Y ahora dice, pues, palabras de madre.
Aunque lo mejor del día es Norma Duval, bueno, en Croacia, bueno, sujeta a un hidrante, que son esas tomas de agua que utilizan los bomberos.
Las de los Minions.
Esas, las rojitas, esas que también son famosas por las películas y tal. Y además dando lecciones de lo que tendríamos que hacer en España para acabar con los incendios.
Estoy en el mar Adriático, en Croacia, y fijaros lo que he encontrado. Esto es lo que tendríamos que tener en España.
Claro.
Un sistema de riego para cuando tenemos los problemas con los montes y cuando la gente quema los montes. Pero lo más importante es prevenir antes que curar. Esto es una maravilla. Imaginaros, todas las tuberías están hechas y en el caso de que hubiera un incendio, esto solo puede ser usado por bomberos y profesionales, pero evitaría que el monte se quemara. Ojalá cojáis la idea.
Ojalá.
Muchas gracias por el consejo, amiga Norma. ¡Agol, familia!
Enseguida instala unos hidrantes, Cristian. Es un poco Norma Duval aquí en este vídeo, que si no lo habéis visto, os recomendamos encarecidamente que lo hagáis. Es un poco Tita Cervera, con el no a la tala en una de esas manifestaciones para que no se acabara con los árboles del Paseo del Prado. La vez esa, ¿te acuerdas que se encadenó a un árbol?
Sí, Adriana, pero yo solo recuerdo esto de Muchacha Danui.
Hola, soy Tita Cervera. La baronesa Thyssen.
Ay, por favor, es que me hace muchísima gracia esa.
Últimamente he tenido una cosa que me da mucha pesambre, porque el de las cejacas quería cortar no sé cuántos árboles del paseo. Yo me negué a que los cortaran.
Se negó.
Y yo dije, no, a la tala. Que además, tala va muy bien con mi boquita.
¡Tala!
Yo con los árboles tengo una relación especial porque cuando los toco noto su energía. Su energía ancestral. Yo también les doy energía. Es un feedback. Ellos me dan, yo les doy.
Ay, de verdad.
¿Y qué sería del verano sin sus nuevas ilusiones? Al parecer, se confirma que Lamin y Nicki Nicole están juntos.
Sí, después de esos tres pasos que hicimos ayer con Ramón de Pitis, ahora hay sí una foto que parece que lo confirma, ¿no?
Pero eso es lo de menos. Lo que me sorprende es que Javi Hoyos lo viva así. Y lo peor, que se despierte un lunes a las 11:30 de la mañana.
¡Que Lamin Yamal acaba de confirmar su relación con Nicki Nicole!
Así.
Es roncero.
¿Sabéis lo que es despertaros un lunes a esta hora, a las 11 y 20 de la mañana, con este notición? Además, es que hay muchísimas cosas para analizar en esta foto. O sea, comienza el salseo, os lo cuento todo, todo, todo. Voy a parecer una persona normal, ¿vale?
Gracias.
Pero antes, soy Javi Hoyos, seguid en para más salseo.
Ay, por favor.
Madre mía.
No es por mal meter, pero así empiezan los declives en las carreras de los futbolistas. En el Real Madrid, nuestros jugadores no salen con cantantes famosas.
Es verdad.
Está reflejado en la cláusula número 3 del contrato.
Sí.
Y la gente empieza a volver a casa, se establece en su sitio y los famosos cada uno en un reality, en el reality que le toca. En este caso, Quique Calleja, periodista todoterreno, según él, a Supervivientes.
Soy Quique Calleja, soy concursante de Supervivientes All Stars. Estoy feliz de poder volver a vivir esta aventura, de volver a Honduras y sobre todo de cumplir retos que no pude vivir la otra vez que estuve.
No sé si ha querido ir él o lo han mandado, ¿eh? Animado no se le ve.
Súper feliz no estaba. Sus compañeros de Vamos a Ver le recordaban que en la edición anterior, en la que ella estuvo, pues tuvo sus más y sus menos con el hijo de Bárbara Rey y metieron un poquito el dedo en la llaga.
¿Y quién crees que va a ser tu Ángel Cristo esta edición? ¿Con quién no vas a poder?
Vaya, espero no tener a otro apasionado como Ángel. Un poco de tregua, aunque tengamos alguna movida con alguien, pero un poquito de calma. No sé, ¿se puede discutir? Por supuesto, pero
por supuesto.
Crear mal rollo 24 horas, joder.
Pero que es verdad que tú no eres amigo del conflicto. Bueno, Quique, pues ya iremos hablando, pero te deseamos,
bueno,
por supuesto,
lo mejor. Daros todo el juego que...
Y te apoyaremos, si no haces nada mal.
Oye, pues yo sí que le voy a apoyar, ¿eh? Yo voy con este chico. Más que nada porque le tocó las narices al hijo de Bárbara Rey. Ese que me sacaba las fotos escondido, ¿eh?
Es verdad.
Pero septiembre llega y con él también los cambios, como el de Isabel Pantoja, una exclusiva que el mismo Quique Calleja ya daba hace unos meses. La tonadillera no ha sido feliz en Madrid.
Tora, ella quería volver allí a su casa. Ella aquí en Madrid no ha sido feliz. Hasta el punto de que, por ejemplo, para salir de su casa tenía un código de seguridad para abrir la puerta. Ella no sabía ni cómo se metía el código. No ha salido prácticamente su casa, solamente ha sido para asuntos profesionales y para sus revisiones médicas, y podemos decir que Isabel Pantoja ahora mismo se encuentra más tranquila.
Vale, más tranquila en Cantora. Quizás se quiera hacer un house sitting de esos.
Sí, quizá.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Tendremos chubasco y viento en varias de las regiones. Estará nublado y habrá nieve en las montañas.
¡Arriba esa gente, hombre!
Luismi Pérez, meteorólogo, estrella del Semanece, nos vamos. A ver, hasta esta tarde el tiempo será tranquilo, con más nubes al norte canario y en el Cantábrico. Pero también esta tarde habrá tormentas en el este del país, sobre todo en el interior. Y sí, ya lo avanzamos en la primera hora. No me gusta decir esto, pero hará más calor que ayer.
Sí, aquello de que a partir del 15 de agosto refresca, otro día os lo comento.
Lo desmientes otro día, ¿no?
Sí, básicamente de momento podemos decir que el mes de agosto no ha dicho la última palabra, ni muchísimo menos. Tanto es así que hoy tiene ganas de gritar más que ayer. Y por tanto, si por ejemplo ayer en Galicia se llegaba otra vez a pasar de los 35 grados, hoy vamos a volver hasta los 40-41 grados entre Albacete, Granada y Jaén. Y de hecho, muchos sitios de 36, 38 grados, como por ejemplo Mallorca, Menorca, va a hacer mucho calor hoy en Baleares, también entre el interior de Cataluña y el Valle del Ebro en el caso de Aragón, gran parte de Castilla-La Mancha, sur de Madrid, Extremadura, resto de Andalucía, más de 35 grados. Por tanto, si pensábamos que se había acabado el calor, de momento hoy ni hablar del peluquín, de algo que yo no sé nada. Y también con pocas tormentas de momento, esta mañana sí que estas nubes un poquito más densas tendremos en el Cantábrico, al igual que en Melilla. Allí en Melilla tendremos algunos goterones de barro esta mañana, y esta tarde es cuando las tormentas se van a ir, podríamos decir, van a explotar en forma de nubes muy repentinas en Castilla-La Mancha, en las montañas de la Comunidad Valenciana, sobre todo Aragón, La Rioja, Navarra y el interior de Cataluña, ya a última hora de la tarde. Y ahora mismo un ambiente bastante cálido, la verdad. En Gijón no, en Gijón tenemos 17 grados con más nubes, pero en Zaragoza hay 24 grados ahora. Y en Palma de Mallorca, y son las 5 y 23 de la mañana, tenemos 28 grados ahora mismo.
Uf, qué horror. Bueno, a lo tonto, y además llevamos 3 meses que no ha caído casi ni una gota en algunas provincias del oeste del país.
Así
y aparte,
claro.
Aparte de dejar el terreno, ya lo sabemos, como un polvorín, pues lo que nos contabas en la primera hora, Luismi, que muchos árboles están un poco como si fuera esto otoño.
Sí, sí, completamente. De hecho, gran parte del país tiene lo que se llama un estiaje en verano. Por tanto, la estación que se combina con mucho más calor, lógicamente, no sé si existe esa palabra, pero vamos.
Bueno, para ti sí, Luismi.
Ahí está. A cola, ¿o no?
Sí,
pues
sí.
Una estación que es muy cálida y que además es cuando más déficit de agua hay. Hay otros sitios del mundo en los que el verano también es muy caluroso, pero tiene mucha lluvia. Por ejemplo, el monzón en el, y no la localidad de Huesca, sino sí, en el sudeste asiático, tenemos una época estival que es muy lluviosa, pero también es muy calurosa. Una cosa compensa con la otra, eso sí, en forma de mucha humedad.
Claro.
Pues bien, toda esa cantidad de déficit de agua que se va acumulando día tras día en los bosques, lo que hace es que se estresen mucho. Y nuestro clima, la mayoría de climas o subclimas que se llaman, que tenemos en la península ibérica, en Baleares y en Canarias, están adaptados a esa sequía estival. O sea, la naturaleza ha evolucionado para saber que en verano van a disponer de menos agua. Y por tanto, muchas de las especies vegetales que tenemos en nuestro país son lo que se llaman xerófitas, o sea, que aguantan sequías y tienen mecanismos para aguantar esa sequía. Poco a poco van, podríamos decir, por ejemplo, soltando hojas. Es algo que se está viendo mucho estos días. Sí que es verdad que hay algunas especies vegetales que no son tan xerófitas y por tanto sufren más, que son las que se llaman de régimen eurosiberiano. Eurosiberianos son los bosques típicos del norte del país o de las zonas de montaña del sur. Por ejemplo, los carballos, los castaños y las hayas. Tenemos muchos bosques de haya y están empezando a soltar esas hojas. Y en algunos sitios como, por ejemplo, Galicia, Asturias, el noroeste peninsular, donde lógicamente también estamos teniendo los incendios más devastadores de las últimas décadas, pues árboles como los carballos mismo o esos castaños están soltando tantas hojas que ahora mismo parece que estén muertos. Hay gente que está confundiendo algunos bosques, por ejemplo, ya de Lugo o de Ourense o también del interior de Asturias, con que se hayan quemado, y no. Aunque se hayan quedado muy secos y se estén quedando casi negros, no es que se hayan quemado en este caso, sino que han soltado casi todas sus hojas y la gente cree que esos árboles se han muerto. Y no, es un mecanismo de defensa. Como no tienen agua, lo que hacen es realizar menos fotosíntesis.
Claro.
Y por tanto, es una forma de que puedan sobrevivir esos árboles. Claro, también eso es como un pez que se muerde la cola. Toda esa alfombra de hojas secas tan denso, tan tupido, pues también es una mecha en caso de que venga un incendio forestal. Y lo que está pasando estos últimos días y estas últimas semanas en el noroeste del país, en el fondo, el hecho que tengamos ese tapiz de hojas también está ayudando a que se propaguen muy deprisa los fuegos, aparte de otros elementos que tienen que ver con el tema natural directamente o, como no, el humano, que se está viendo que le están metiendo fuego, así de claro.
Desde luego. Oye, y hablando de plantas, de árboles, ¿qué mecanismos más pueden tener, además de esto de soltar las hojas para aguantar este calor, este sol y esta falta de lluvia?
Ahí está, esas hojas que caían, por ejemplo, otro ejemplo de caer las hojas son los de los plátanos de sombra de las ciudades. Empiezas a ver un montón de hojas en un montón de ciudades. Y no, esos árboles no se están muriendo. Otra forma es lo que se llaman las plantas coriáceas. Son las que tienen, lo que hacen es que se arrugan las hojas, se quedan, pues eso, se doblan directamente. A veces incluso se quedan muy, muy secas sin caerse del árbol. Por tanto, es un mecanismo como de ir resistiendo el hecho de no tener agua o de que no se rieguen. Las plantas coriáceas también son las que tienen ceras por detrás, sobre todo en la parte de la parte de atrás de la hoja, es como algo como de cera.
Sí.
Y también tienen pinchos. Ahí lo que hablábamos antes, las plantas con pinchos son las plantas coriáceas y es un sistema de defensa de doble defensa. La primera es para el tema del déficit hídrico y el segundo es para que muchos animales no se las coman. Y
claro,
por tanto también han desarrollado, o sea, no, las plantas tienen su cerebro y por tanto desarrollan esos mecanismos de defensa. Y luego es también lo que se llaman también las plantas suculentas. O sea, hoy estamos aprendiendo un montón de nombres.
Qué buenas las plantas suculentas.
Las suculentas no es que sean ahí
riquísimas,
con una salsa muy buena para mojar, sino son las plantas que almacenan agua. Por ejemplo, los cactus.
Ah, vale.
Los cactus son una forma.
Pues el cactus,
chumbos, por ejemplo,
la porta a mí muy suculento, no me parece.
Uy, yo me lo como con pinchos y todo, ¿eh?
Directamente, hombre, los higochumbos así, cuando ya están las chumberas, cuando están ya maduras, también tienen su qué.
Es verdad.
Pues es su forma de almacenar agua y forma de luego irla soltando poco a poco cuando se necesite. Que sepáis que en nuestro país, o las especies vegetales que tenemos en nuestro país, para que se lleguen a morir, necesitan pasar una sequía muy, muy grande. Pensad, por ejemplo, que la sequía que hubo entre 2021 y 2024 en gran parte del Mediterráneo, 3 años casi de sequía, hizo que algunos, solamente algunos pinos se murieran. La mayoría aguantaron. Lo que pasa es que muchos se quedaron negros porque dejaron, o vamos, porque soltaron esas hojas que os decía, esas acículas de las hojas de los pinos.
Bueno, pues hemos aprendido mucho esta madrugada. Luismi, te encontramos mañana. Muchas gracias.
Hasta mañana, gente.
Hasta mañana.
Si amanece, nos vamos. Con Adriana Mourelos.
5:29 de la madrugada, 4:29 en Canarias. Abrimos el kiosco de prensa con Maya Lengo Machevarría y empezamos con un titular del diario.es que resume un poco las portadas del día. Gobierno y oposición retoman el curso político en un clima de enfrentamiento total por los incendios.
El País afirma que el gobierno prevé aprobar en bloque las ayudas para todas las comunidades afectadas por los incendios y las inundaciones y señala que la medida estrella que presentó el PP fue la creación de un registro de pirómanos. Sin embargo, El Mundo destaca otra propuesta del PP en portada que exige que la intervención del gobierno en una emergencia sea apolítica para evitar así las crisis de gestión.
La Vanguardia, por su parte, abrevia el conflicto político diciendo que Feijóo culpa de los incendios a Sánchez y que Margarita Robles acusa al PP de no decir la verdad.
Mientras tanto, el diario.es pone el foco en la desigualdad salarial de los bomberos en España. Destaca la diferencia de los 1.170 euros en Castilla y León a los 3.600 euros de Cataluña, afirmando que esta primera comunidad es una de las más precarias del Estado, con casi la mitad del personal privatizado.
La imagen de las portadas de este martes es la ofensiva de ayer de Israel contra un hospital en el sur de Gaza.
Al menos 20 personas murieron ayer a causa de un doble bombardeo israelí contra el último hospital que sigue en funcionamiento en el sur de la franja. Entre las víctimas hay 5 periodistas y el diario.es añade que un 6º reportero ha sido asesinado a tiros en la zona costera.
Y La Vanguardia habla de masacre, El Mundo de un ataque personalizado y El País de matanza.
Los 3 periódicos ilustran sus portadas con imágenes que conmemoran a los reporteros asesinados y El País cifra en más de 240 los informadores que han muerto en la franja en los casi 2 años de guerra.
Y añadimos un apunte más de hoy, de este último diario sobre el conflicto de Oriente Próximo.
Ayer fue arrestado el cineasta británico Paul Laverty, marido de Itziar Boyain, por llevar una camiseta contra el genocidio de Israel en Gaza. La policía de Edimburgo lo acusó de apoyar a Acción Palestina, una organización a la que el gobierno de Starmer ahora considera terrorista.
Más asuntos. El Consejo de Ministros aprueba hoy el decreto que determinará cuántos menores migrantes deberá acoger cada comunidad.
El organismo tomará la decisión de cara a la reubicación de los casi 4.000 menores no acompañados que hay en Canarias y Ceuta. ABC afirma que el gobierno retrasa así otro mes el reparto de los menores que no viajarán a la península desde este jueves como estaba anunciado.
El gasto turístico cae a pesar del aumento del número de visitantes.
La Vanguardia hace un balance de la temporada de verano y señala que los hosteleros de Baleares estiman que el negocio ha bajado un 30%. Aunque el número de visitantes sigue creciendo, parece que reducen su consumo en bares y restaurantes y recurren más a los supermercados.
Y unimos la noticia a otra del diario.es, que apunta que los bares flotantes ilegales se están apoderando de las playas de Ibiza.
Los empresarios isleños denuncian la competencia desleal de las embarcaciones que venden alcohol en alta mar. Aunque la Guardia Civil tiene constancia de esta actividad irregular, aún no ha conseguido actuar en contra del pirata debido a los incesantes avisos en verano y a la necesidad de priorizar otros casos.
En Francia, Beirut deja en el aire el futuro del gobierno.
El primer ministro francés anunció ayer que se someterá a un voto de confianza en la Asamblea Francesa en septiembre ante el rechazo a su plan de austeridad. Asegura El País que el arriesgado paso deja en el aire el Ejecutivo, ya que la izquierda de Mélenchon y la ultraderecha de Le Pen han avanzado que votarán en contra.
En Estados Unidos, el ejército utiliza influencers para reclutar a una nueva generación de soldados.
El diario.es publica, en colaboración con The Guardian, que una nueva iniciativa de la Casa Blanca patrocina colaboraciones con creadores de contenido con millones de seguidores en redes sociales para fomentar así el interés de los más jóvenes por alistarse en el ejército.
Y cerramos el kiosco despidiéndonos de la actriz Verónica Echegui, que murió el domingo a los 42 años por un cáncer.
No me mola nada levantarme a las 7 de la mañana cada día. Cuando me voy a dormir, sigo oyendo el ruido de las cajas. Estoy hasta el coño. Los viernes cuando salgo, no duermo. Y claro, si al día siguiente tengo que trabajar, pues me subo en la caja. Yo lo que quiero es ser actriz. Y pienso conseguirlo.
El Mundo la define como la Juani de España por aquel papel de chica de extrarradio que la catapultó a la fama en 2006. El País la define como auténtica y versátil y pone en valor el talento para su valento para contar historias, destacando el Goya que ganó como cortometrajista con Totem Loba. Luchadora y comprometida es como titula La Vanguardia su obituario, y el diario.es admira su determinación para ser actriz, ya que lo tuvo claro desde los 9 años y trabajó desde muy joven para poder pagarse los cursos de teatro de improvisación.
La verdad que llevamos unos días fatales con la muerte de Verónica Echegui, que nos ha impactado a todos de una manera brutal. Se podía escuchar en la radio, en las teles, ver en las redes sociales. Ha sido, la verdad, un impacto también porque desconocíamos de su enfermedad. Y este fin de semana murió también el periodista Javi Cid, del Mundo, con 46 años, con una trayectoria y una mente brillante que también nos dio mucho disgusto a los que algún día trabajamos también un poquito, muy poquito con él. 5 y 34 de la madrugada, vamos con la contraportada. Depeche Mode, ¿eh? Mayalen, para la contraportada.
Pues sí, puede que cuando la banda británica grabó este Personal Jesus en los 90, tuviese la misma visión que Paul Powers.
¿Y quién es Paul Powers?
Pues un visionario de Dublín. Hoy me he enterado de muchas cosas gracias a un artículo del País, entre otras de que cualquiera de nosotros puede crear un chat en GPT. Y eso fue lo que hizo Powers.
A ver, Mayalen, si cualquiera puede hacerlo, tan visionario no es.
¿Y si te digo que el año pasado Powers creó el GPT Jesus?
¿Esto qué es? ¿Un chat GPT de Jesús?
Powers vivía un momento de soledad y le dio por reflexionar sobre la religión y la fe. Dice que quería hacerle preguntas sobre Dios a un sacerdote en cualquier momento y se le ocurrió la idea de este chatbox para sentirse acompañado.
¿Y qué es lo que hace entonces este chat?
Pues se nutre del Nuevo Testamento y brinda desde recomendaciones de pasajes específicos de la Biblia hasta una oración. Como todos los chatbox, tiene respuesta para todo, pero bueno, la diferencia de este es que actúa como si fuese el mismo Jesús el que te está contestando.
Ah, vale.
Pues si se lo instaláis a Angustias, que me tiene frito a preguntas.
Claro, es verdad, sí, se relajaría usted un poco más, ¿Esto qué lo hace entonces en primera persona? O sea, contesta como si fuera Jesús en primera persona.
Efectivamente, un Jesús personal para ti solito, como bien decía la canción. Pero GPT Jesús no es el único. Hay muchos otros y de varias religiones. Por ejemplo, también existe el Buda GPT, aunque este chatbox pues no le habla en primera persona.
Hombre, a ver, es que claro, ahí está la diferencia. Es que yo pensaba que era un chat GPT que tú le, pues, si le pides una oración, un rezo al chat GPT normal, supongo que también te la da, pero claro, que te hable en primera persona como Jesús. Oye, ¿y la Iglesia? ¿Qué opina de que un chat personifique al propio Jesús?
Bueno, pues en el último documento oficial en el que el Vaticano se ha pronunciado sobre la inteligencia artificial, pues asegura que esta herramienta carece de dimensiones creativas, espirituales y morales y se opone a las respuestas automáticas que dan estos chats, pero aún así reconoce su potencial.
Entonces, ¿dónde están los límites?
Pues a saber, porque en la capilla de San Pedro en Suiza, a finales del año pasado pusieron un holograma de Jesús en un confesionario.
¿Un holograma?
Sí, para que conversase con los fieles. Fue alimentado con textos teológicos en más de 100 idiomas y pudo conversar con más de 1 millar de personas de todas partes del mundo por 2 meses.
Vale, pues ¿cuántas variantes virtuales tenemos de repente de Jesús?
Pues sí, y todas súper personales, hechas a nuestra imagen y semejanza.
Cinco y 37 de la madrugada en deporte. Rodri Martínez, victoria del Athletic Club de Bilbao ante el Rayo Vallecano.
Victoria en San Mamés por 1-0 en un partido marcado por la entrada al campo de Oihan Sancet, hoy suplente, que en la segunda parte provocó un penalti que él mismo marcaría.
Y derrota del Sevilla en casa ante el Getafe.
Los de Bordalás se ponen en cuarta posición y colíderes tras ganarle 1-2 al Sevilla con un doblete de Adrián Liso y una gran actuación de Luis Milla, en el que podría ser el último partido de Uche como azulón, algo que no convence al técnico.
Bueno, yo estoy totalmente en contra de que se vaya Uche porque para nosotros es un jugador determinante. Yo ya trasladé al club el primer día que no estaba de acuerdo en que se marchase. Es un jugador que hemos trabajado muchísimo con él, que venía de primera red, que fue una apuesta personal mía.
Es una vergüenza que por culpa del antimadridista Tebas y su fair play financiero la liga se esté quedando como un solar. Que el pobre Getafe tenga que vender a Uche no cabe en la cabeza de nadie, macho.
Ay, como que Roncero, que quien tampoco debería salir es Rodrigo.
Aprovechó la oportunidad de Xabi Alonso y marca segura que quedará esta temporada compitiendo el puesto en la banda izquierda.
No venderemos a Rodrigo aunque llegue una oferta de 100 millones. Guiño, guiño.
Codo, codo. Peor suerte corre Dani Ceballos.
Con su Last Dance que parece estar cerca del Olympique de Marsella.
No venderemos a Ceballos aunque llegue una oferta de 5 millones. Guiño, guiño, codo, codo.
No venderemos porque no está vendido, ¿no? Porque la polémica era que el Last Dance esté igual, bueno, da igual. En el FC Barcelona siguen sin tener claro si volverán al Camp Nou ante el Valencia.
Hoy habrá una visita del ayuntamiento a las instalaciones del Camp Nou para evaluar el progreso y tomar la decisión de seguir con el plan A, que es jugar allí en el Camp Nou.
Bueno, he pensado en agasajar a los técnicos del ayuntamiento con unos canapés para ver si así miran las instalaciones con cariño.
Ya.
La vida siempre se ve diferente con unos canapés en la boca.
A ver, también le digo a Laporta, la otra opción es que jueguen en Montjuïc porque la Liga ha decidido no invertir el orden de los partidos.
El Barça jugará la cuarta jornada de la Liga como local, esté en el estadio operativo o no, poniendo presión en la obra y la necesidad de decidir sede para disputar la Champions.
En otros asuntos está ahora mismo jugando de madrugada Carlos Alcaraz contra Rayleigh Opelka.
Primera ronda del US Open con un partido que ha empezado hace unas horas y que va ganando Alcaraz dos sets arriba, 6-4 y 7-5, y están ahora en el tercer set, Carlos abajo 3-2.
Vale, un Alcaraz que además ha aparecido con un cambio de look.
Bienvenido de vuelta, Beckham en el 2000 ha publicado la cuenta oficial del US Open al verle calentar con la cabeza completamente rapada.
Madre mía, qué desperdicio. Con la mata de pelo que tiene y se lo rapa, ¿quién lo pillara? Dios da pan a quien no tiene dientes. Sí,
sí, bueno, sí. En ese mismo US Open en el que Medvedev cayó ayer en primera ronda.
Con esta derrota es del contra el francés Benjamin Bonzi, es el segundo gran torneo en el que cae en el primer partido.
Y en la vuelta, victoria de Gaudu en la tercera etapa.
Inesperado triunfo del francés del equipo Groupama, que le arrebata el puesto a Pedersen e incomoda a Vingegaard, que sigue vistiendo de rojo.
A ver, y para la contraportada de hoy, Rodri, vuelves a preguntarnos por fanatismo.
Es que el deporte no es lo mismo sin los fans. Y venga, si hace un tiempo os pregunté cuál sería esa distancia, ¿no?, aquel viaje que haríais, ahora os pregunto por precio. ¿Por cuánto compraríais algo muy exclusivo de alguien de quien sois muy fan?
Mi tope de cualquier entrada, de cualquier concierto, por mucho que me guste a alguien, ya han pasado a ser 100 euros, que me sigue pareciendo una barbaridad.
Es bastante, es muchísimo.
Es una barbaridad, sí, así sí, que sí. No compraría nada más. David Muñoz, ¿tú?
Yo igual, yo no paso de 100 euros.
Vale, wow. Pues ya está.
Y si es algo, digamos, súper, súper mega exclusivo,
no,
de nada. 100,
100, 100 pavos es algo ya muy exclusivo.
No, me parece bien, yo estoy igual.
Marta, o sea, Centella no es nada fanática ella.
Yo creo que ni siquiera 100,
claro.
¿Eh?
Marta decía que no tenía el fan incorporado, ¿no?
No, que va. Y yo creo que 100 tiene que ser algo increíble, el evento del año, de la década.
Bueno, sí, algo muy loco.
Pero entonces, ¿a qué viene esto del dinero ahora, Rodri?
Pues porque el fin de semana se hizo historia en las tiendas de subastas. Ya sabéis que el coleccionismo es un fenómeno mundial y el sábado, Heritage Auction, una casa de subastas deportivas, ha vendido lo que para muchos coleccionistas se considera como el Santo Grial.
Bueno, dinos ya qué es, que tiene que ser algo gigante.
Pues es un cromo.
Ah, pues no era tan gigante. ¿El Santo Grial es un cromo?
Sí, resulta que es una pieza única llamada, y voy a poner acento americano, Upper Deck's Exquisite Collection Dual Logoman Autographs Jordan and Bryant 2007-2008.
Contratado.
¿Lo puedes repetir?
Sí, yo lo repito, lo tengo aquí escrito.
No,
¡qué mal acento!
¿A que sí?
Pero que vaya, que para que nos entendamos todos los de la mesa, es un cromo firmado por Michael Jordan y Kobe Bryant.
Ah, vale. ¿Y cuánto se ha pagado por la carta esta, por el cromo?
Pues como se dice, atención si van en carretera, porque el cromo ha sido vendido a un comprador anónimo por un total de 12.932.000 dólares. Casi nada. Y se convierte en la cantidad más elevada abonada por una tarjeta deportiva coleccionable.
Vamos, por un cromo, 12.932.
Firma un cromo, o sea, firma. Oh, sí,
tampoco
sí.
Dinero.
O sea, me alegro de no ser fan de nada.
12 millones y de no tener tanto dinero para gastarlo inútilmente.
Sí,
12
es que
millones
son,
de euros.
Son 12 millones y ese artículo ya supera el cromo de Trops Mikey Mantle, que es un jugador de béisbol de los New York Yankees, un cromo de 1952 que se vendió por 12 millones y medio de dólares.
Qué
también.
Barbaridad.
En cualquier caso, es además el segundo artículo deportivo coleccionable más caro de la historia, después de la camiseta de Babe Ruth, que también es uno de los mejores jugadores de béisbol de todos los tiempos y que es una camiseta que llevaba en la Serie Mundial de 1932, que costó poco más de 24 millones de dólares.
Yo la verdad que sigo sin entender cómo alguien puede soltar tantísimo dinero por algo así.
No, mira, hay alguien que está jugando ahora mismo, Carlos Alcaraz, creo que tampoco lo entiende mucho.
¿Y qué tiene que ver Alcaraz con todo esto ahora?
Pues porque resulta que hay otro americano, quiero contar con que el primero es una yanquiada y también es de Estados Unidos, que ha pagado por una carta firmada por el murciano tras ganar el Indian Wells de 2024.
No me digas que también una millonada.
No, tantísimo dinero, pero vayamos, que el vendedor ha sacado una buena tajada. Resulta que por el cromo se han pagado 222.000 dólares, algo que sorprendió a Carlitos.
I would say... First of all, thank you, but at the same time I don't understand.
Sí, lo primero, gracias, y a la vez no lo entiendo.
Yo
y creo
tampoco,
que
Carlos.
Ni tú ni nadie, Beckham, pero ahora se trata de una pieza divina, ¿no? Así que respeto máximo.
¿Una pieza divina? ¿Por qué?
Claro que, claro, más allá de lo bueno que es, el párroco de la Catedral de San Patricio ha bendecido al bueno de Alcaraz antes de su debut en el US Open.
Ah, estaba dorada.
En la recepción del hotel Lot New York Palace, con todo ese ruido en medio, tenéis a Carlos Alcaraz recibiendo las oraciones y el agua bendita del párroco. Así que quizás se acerca más al Santo Grial el tenista que un cromo de Kobe Bryant y Michael Jordan.
También habría que pensar por qué se ha rapado la cabeza después de que el cura le eche agua bendita. Agua bendita, pero bueno, esa es otra cosa. Madre mía, 5 y 43 de la madrugada. 4 y 43, sí, pero en Canarias. Centella, segundo grabófono.
Va a caer pronto, ¿eh? Como dice Almeida por su segundo hijo, que va a caer pronto. El alcalde de Madrid ha contado en una entrevista que quizás no se presenta para alcalde en 2027 y esto se preguntaban en La Sexta.
¿Os creéis esto de que Almeida no se quiere volver a presentar? Y sobre todo, porque puede que quiera volver a ser abogado del Estado o está muy seguro de que Feijóo va a ganar las elecciones y se ve como posible ministrable.
No se dice ministrable, se dice ministrable, idiomas, querida.
Más vale tarde, esto generó dudas.
Por lo tanto, yo de los políticos espero a ver. No me lo termino de creer, pero ojalá hubiera esa libertad personal para decir, oye, ya no quiero seguir porque tengo un hijo y tengo vida personal.
Maestre.
Y menuda vida personal, ¿eh? No veas el tiempo que me está quitando Lucas. Y ya he dicho en una entrevista que solo en plegar el carrito al niño tardo media hora. Y mira que soy un tío apañado, ¿eh?
Muy apañado, muy apañado.
Antonio Maestre mete a otras personas en la ecuación. Esto no solo depende de Almeida y de su bebé.
Luego, aparte, habrá que ver también si Miguel Ángel Rodríguez y Isabel Díaz Ayuso le dejan. Que eso también habrá que valorarlo, ¿no? Porque sabemos cómo funcionan a la hora de operar en el supuesto de que las relaciones que, bueno, no estuvieron bien en su momento.
Ya, bueno, a ver, si a Almeida al niño le sale peleón, igual se lo piensa, ¿eh? Porque ayer se hizo viral este vídeo de un pequeño estadounidense que descubre una verdad incómoda, dolorosa. Descubre que Trump es un personaje real.
No. Andy, what's wrong?
Donald Trump is a real person.
Yes, Donald Trump is a real person.
Pobrecito.
Por supuesto que soy a real person. ¿Qué pensaba ese niño? ¿Que yo era Epi de Barrio Sésamo porque tengo la cara naranja?
Ay.
O a lo mejor Almeida coge al niño y se lo lleva al Metropolitano a ver el Atleti, aunque llore, como hicieron estos padres en el campo del Betis, narrado por los compañeros del Día Después.
Padre en apuros. La niña y yo. Madre en apuros. La niña, increíblemente feliz. Yo, mira, estoy fuerte. Y tanto, piensan por ahí. Parece mentira que en un cuerpo tan pequeño y una cara tan angelical sea capaz de manifestarse hasta el mismísimo José Mourinho. Me da igual. Ya. Muy probablemente, hace unos años, ver el fútbol fuera un pelín más tranquilo para ellos. Pero la vida les ha dado la oportunidad de disfrutar de ese regalo. El Betis, de padres a hijos.
¿Por qué me ha mencionado si estaban hablando del Betis? ¿Por qué? Deja tranquila a la niña.
Hombre, te han mencionado porque ponía una cara de enfado, tipo Mourinho, pero pobre niña, ahí sufriendo en un campo de fútbol sin ninguna necesidad.
Se merece unas vacaciones de sus padres.
Esto lo has dicho solo para hablar de las vacaciones de Pedro Sánchez.
Es de lo que habla todo el mundo, no íbamos a ser aquí menos.
El PP va a preguntar a Sánchez en el Congreso por la prohibición de navegar en la zona próxima a su residencia durante los días en los que el presidente del gobierno y su familia han estado descansando.
En Espejo Público estaba la directora de OK Diario sacando...
Palabras mayores.
sacando punta hasta los bolígrafos que se ven en los vídeos de Sánchez.
Y para otra reunión de coordinación de incendios, básicamente para posar que tenía los bolis, si os fijáis en la imagen, puestos al revés, de tal forma que era imposible que hubiera escrito con ellos, o sea, parecerse una foto de atrecho.
¡Uy, qué enfadada está!
Bueno, es que en OK Diario no se nos escapa una, y más tratándose de las triquiñuelas de Falconetti. De hecho, esos bolis estaban al revés y además no pintaban. Hemos ampliado la imagen y vemos cómo la tinta de la punta está completamente seca.
Es que ya sabe lo que debería hacer un presidente del gobierno. Trabajar como trabajan los reyes.
Cuando la Casa Real va a Maribén, no pasan sus vacaciones de verano. Las vacaciones de verano las pasan después. Ah. Pero sí pasan un par de semanas en verano en Mallorca, sí. En el que además de hacer recepciones con la Sociedad Balear, además de hacer regatas y además de hacer vida social allí, lo que hacen es trabajar.
¿Trabajar, ha dicho?
Hombre, tanto como trabajar, tampoco nos pasemos, ¿eh? Que yo en Maribel, en Maribel, digo,
digo yo, Maribel, ¿en
con
qué
Maribel,
estaría pensando?
Con Maribel,
con Maribel. En Maribel me lo pasaba de maravilla con Bárbara Rey. Recuerdo que llegaba a mi habitación por el pasadizo secreto que nadie conoce y del que daré detalles en la segunda parte de mi libro.
Pues mire, ayer Antonio Montero estaba nostálgico y se puso a recordar cuando él, como reportero, como paparazzi, pues perseguía al príncipe Felipe y a Eva Sanum por el mundo. Adelante.
Solo os digo una cosa, que llego a enredar tanto
de los clientes
allí, que a lo mejor igual es que no sé si es un delito.
Mira, esa portada
habrá prescrito ya. Yo consigo la cuenta que pagan, la tarjeta con la que pagan esa visa del hotel, y consigo todas las llamadas que se han hecho de los teléfonos, o sea, consigo todo. Y consigo las fotos del hotel donde está entrando, saludando al director del hotel en la puerta y tal.
Eso está bien, pero la mejor anécdota llegó cuando contó este momento en Noruega.
Pero ella llega a su casa con el coche, que era un Seat, por
ella
cierto. Ella tenía un Seat. Siempre se dijo que se lo había regalado el rey, porque un Seat en Noruega era el único Seat que
el
había.
El príncipe, entonces.
Pero bueno, y ella llega con el maletero, un mueble que lo trae atado con una cuerda, intenta ella subir el mueble, un mueble así de grande, del maletero. Y yo estaba escondido en el coche allí, que a mí no me veía ella nunca en la vida.
Nunca, nunca.
Se puso la funda y a cargar con el mueble.
Pero ese día me dio tanta pena que me bajé del coche y digo, tío, yo la voy a ayudar a subir el mueble. Yo le dije, hola, perdona, tal, mira, soy español, la verdad que soy periodista.
Soy español y paparazzi.
Soy periodista, dijiste, ¿no? Pero vamos a hacer un paréntesis porque te voy a ayudar a subir el mueble porque me parece tal. Entonces ella me dijo, pues muchas gracias, la ayudé, cogimos el mueble entre los dos y yo la subí por las
escaleras. Por las escaleras, muy bien. En Telemadrid, Teresa Gómez decía que el problema de Pedro Sánchez que no son solo los bolígrafos, que es la seguridad.
He tenido acceso a lo que es la hoja de servicio, ¿no? 95 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están única y exclusivamente dedicándose a la seguridad del presidente del gobierno y su familia. Nunca habían visto esto. A mí me dicen fuentes policiales, esto es totalmente inédito. Dice, con Mariano Rajoy cuando era presidente del gobierno llevaba a 22 agentes. Zapatero llevaba más que Rajoy, pero nunca 95 agentes.
Así era yo, muy austero y mucho austero. 22 agentes y a veces menos. Recuerdo que una vez incluso me tuve que poner yo a vigilar.
A Antonio Naranjo le preocupa más el tema marítimo.
Lo de cerrar el espacio marítimo, a mí me decían, ni Franco se había atrevido a cerrar el espacio marítimo. Y desde luego que los reyes, en fin, el rey Juan Carlos utilizó la maleta también y pasó Navidades allí, incluso con su familia.
Pero que estamos
y
hablando.
Nunca cerraron el espacio marítimo y algo de Bel hacían.
Algo hacíamos, sí. No cerraba el espacio marítimo ni cuando iba en aquel yate con amigas que iba tirando por la borda cuando me perseguía Sofía en una lancha.
No, si al final Pedro Sánchez va a tener que ir a Marivent con los reyes a pasar el mes de agosto y ya se quedan todos tranquilos.
Sobre todo una vecina de Lanzarote que apareció ayer en boca de todos, que se dedicaba a mirar lo que hace el presidente y su familia, algo que puso nerviosita a Ramón Espinar.
Está usted ahí como la vieja al visillo, si está, si no está.
La vieja del visillo.
Ahí como la vieja del visillo, a 150 metros. No. Hoy está, hoy no está. Ahí nada más que molestando. Deje usted vivir en paz pero, a la gente,
no,
hombre.
No, sí.
Váyase usted de vacaciones a donde quiera, pero deje usted vivir. Ahí, la vieja del visillo.
Hoy
no está, hoy se ha ido al Consejo de Ministros. Pero ¿quién es usted para estar vigilando si está o no está? Déjele en paz a este y al de su partido, a todos. A la gente que está de vacaciones, déjenla tranquila, vivir en paz. Que tiene, ¿qué pasa? Voy yo a acabar. ¿Qué pasa? Porque el presidente del gobierno no salga a bucear. Pues sale a bucear con su mujer y hace muy bien. ¿A quién le importa eso y a quién le molesta eso?
Y dale, que no he buceado. Más que nada porque no encontré un neopreno azul eléctrico.
Una pena. Oye, ayer el PP publicó un tuit de ellos todos reunidos en Génova con su moreno ahí de vuelta de vacaciones y un musicote que es que lo escuché y casi le pido a Mayalen que haga una sección.
Les ha faltado ponerse a bailar a Cuca y a Feijó como Bad Bunny y Belinda. Él le canta una canción donde la nombra, se acerca, bailar pegados es bailar y rumores ya de nueva pareja del verano.
Ay, mira, pero esta gente grita muchísimo.
Y hablando de cantantes latinos, Maluma, que lo mismo para un concierto, para reprender a unos padres por tener a un bebé sin cascos para el ruido, que se marca un discurso a favor de Bukele en su concierto en El Salvador.
Me alegra muchísimo la situación por la que está pasando el país Salvador. Felicidades, desde que llegué, la energía del lugar se siente bonita, se siente increíble, las calles son limpias, las personas son amorosas y cariñosas. Y como colombiano, les tengo que decir algo, tenemos muchísimo que aprenderle al país, hermano Salvador.
Bueno.
Yo no me estoy enterando de nada, ¿eh? No sé quién es ese Maluma, ni por qué el Bubu, ni que eres un conejo, está saliendo con una tal Belinda.
Es complicado. De vuelta a España, ¿qué es lo que ha dicho Alfonso Serrano?
Casi no lo sé, porque habla tan rápido como Almeida, pero algo de que no es para tanto, lo de Bendodo llamando pirómana cuando a Ayuso, su presidenta, le llamaron asesina o algo así.
Le llamen asesina como a mi presidenta, todavía hay un recurso, hay recursos en la Real Academia de la Lengua para que algunos se indiquen con determinadas calificativos.
Pero están como por dos.
Sobre este enredo de gobierno frente a comunidades autónomas, en cuanto a los incendios, ayer en Hora 25, Ángel Víctor Torres dijo esto.
Cuando tenemos una situación de fenómeno natural adverso, el que sea, en el que la competencia pasa a la comunidad autónoma, la gente no entiende que no esté el presidente o la presidenta de esa comunidad autónoma al pie del cañón, tomando el mando, dando las explicaciones precisas, respondiendo a los periodistas ante las preguntas, diciendo qué operativos son los que tienen, cómo se va a actuar frente a ese fuego frente a las próximas horas, cuándo va a volver a comparecer para dar la actualidad de cómo camina esa lucha.
Uh-huh. Algo parecido, Margarita Robles.
Porque las comunidades autónomas no han asumido sus obligaciones en muchísimos casos. En todo caso, si ellos no lo dicen, no lo van a decir, quizá porque el señor Núñez Feijóo está ejerciendo sobre ellos una influencia. Uh-huh. Lo que sí yo voy a decir con mucho honor, con mucho orgullo y con mucho agradecimiento, el papel de nuestras Fuerzas Armadas.
Qué grandes declaraciones de la pájara que se acuesta con el uniforme.
¿Cómo?
Y conste que solo estoy parafraseando a Ábalos y Pedro Sánchez en sus famosos WhatsApps.
A ver, Centella, ¿que has dejado para el final a Feijóo?
No creo que le importe. El caso es que ayer hizo, libreto en mano, una propuesta.
Atajar radicalmente los incendios que se producen voluntaria e intencionadamente por determinadas personas. Para ello proponemos crear un registro nacional de pirómanos.
¿Es una pirómana más?
Personas condenadas, la obligatoriedad de utilizar pulseras telemáticas de localización.
Pero se supone que esta idea de Feijóo no parte de la nada, que se ha documentado.
Le voy a dar un dato.
Solo en los últimos 2 meses y medio, de acuerdo con los datos del Ministerio de Interior, hay 41 personas detenidas y 127 investigadas por iniciar fuegos. En segundo lugar, es imperativo también clarificar los procesos e impedir que las crisis, las desgracias o los accidentes se conviertan en ocasiones en bronca política y en alimentar conflicto entre las administraciones públicas y los gobiernos autonómicos, locales y con el gobierno central.
Y en tercer lugar, ya se ha olvidado.
Bueno, y tampoco pretende el presidente del PP hacerlo solo, se va a rodear bien, porque ha dicho que va a pedir ayuda a expertos, que se va a poner a registrar a Cholón. Creo que ya sabemos por dónde va.
Bueno, pues ya tengo preparado el borrador de la ley de registro de pirómanos.
¿Se puede?
¡Hombre, maestro! ¿Cómo tú por aquí?
Nada, me he enterado de tu idea de registro de pirómanos y he venido a echarte un cable.
¿En serio?
Claro, no olvides que soy registrador. Registrador de la propiedad. Un experto en registros.
Ah, pues me ves fenomenal. Pues estaba pensando en más cosas para registrar.
¿Qué te parecería un registro de hombres que no bajan la tapa del váter después de orinar?
Gran idea. ¿Les ponemos también una pulsera telemática?
Sí, sí, pónsela. O mejor, un anillo telemático en el manubrio que suelte una descarga si no se baja la tapa.
Me parece bien. Oye, ¿y un registro de gente que diga aiga y concreta?
¡Uy, sí! No puedo con esa gente. Mete también a Almóndiga.
Almóndiga está admitido por la RAE.
Ya, pero suena fatal. Solo hay algo peor, decir Armóndiga.
Vale, pues me lo apunto.
¡Muy buenas!
¿Almeida?
José Luis, ¿cómo tú por aquí?
Nada, que yo también quería aportar mi granito de arena. Propongo un registro de los indeseables que diseñaron los carritos de bebé. Llevo media hora intentando plegar el de mi niño, pero no hay manera.
Yo no le veo mucho recorrido a ese registro, ¿eh?
Nos ha jodido Mayo, porque tu hijo tiene ya casi 9 años. Yo lo veo imprescindible. Y también añadiría el registro de los que hacen las sillas de bebé para coche. Una hora para montarla me tiro cada vez que quiero subir a Lucas en el coche. Y encima Teresa se cachondea y lo despide con la mano diciendo ¡hasta luego, Lucas!
Vale, pero si cuelo eso también meto el registro de políticos de 1,90 que llevan traje eléctrico.
Yo solo conozco a uno, Pedro Sánchez.
¡Qué casualidad! Aún así, hay que registrarlo. Show you, looking to my
un desgano.
No nos quedemos ahí, sigamos. Aquí antiguamente había
un batisterio para los cristianos romanos del siglo I después de Cristo.
Esta es la estancia que más utilizamos en el día a día.
Esta es la entrada del batisterio, que estaba todo cubierto de tierra.
El salón junto con la cocina.
¿A quién no le va a gustar?
Es la cocina de mis sueños.
Hoy no está.
Hay que ver, menudo lío.
En esta situación lleva 36 días huido.
Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
¿Pero quién es usted para estar vigilando si está o no está?
¿Tú quién eres, pedazo puta?
Déjele en paz.
A los chavalotes, Pablo, déjalo que caminen como ellos camelen. Si los chavales camelan pegarle un poquito a la lejía o camelan pegarle un poquito a la mandanga, pues déjalo.
Como la vieja del visillo.
¡Ole!
¡Que estoy aquí!
Hoy estoy aquí.
¡Que también existo!
Yo voy a darle las gracias a mis fans. Están siempre conmigo.
Si amanece, nos vamos. Con Adriana Mourelo.
¿Pero qué hacéis ahí?
¡Que me quedo muerta!
¡Estás loca!
¿Esta tía de dónde la habéis sacado?
¡Tocando la mano!
¡Ay! 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 ¿Pero no os queríais meter? Pues no queríais avisar.
¿Cómo lo vamos a hacer así, marichocho?
¿Pero qué tipo de tortura es esta?
Mírala, mírala, mírala.
Qué graciosilla, mírala.
Cadena Ser.